RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
El tema del día.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.
Un cordial saludo para todos. Hoy nos encontramos en este capítulo del programa Umbral Digital para hablar de los retos de la educación superior en el currículo a través de la transformación digital. Para eso tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Germán Ruiz de la UDUAR. Primero voy a leer su perfil. Bienvenido, doctor Germán, ¿cómo estás?
Gracias, muy encantado de estar aquí con ustedes platicando esta tarde. Y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, doctor Germán. Bueno, el doctor Germán es representante de la UDUAR, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Actualmente es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 2017 recibió un premio por la INAP por la investigación doctoral que realizó y en su trayectoria profesional colaboró en el desarrollo e implementación de proyectos de fortalecimiento municipal con agenda desde lo local. En el Instituto Nacional para el Federalismo y la Secretaría de Desarrollo Municipal, donde participó en la elaboración de indicadores de desarrollo, así como en los procesos de formación para autoridades y funcionarios municipales. Participó también como asesor y coordinador de la Agenda de Discurso y Estrategia Digital de Comunicación de Secretarios Federales en los ramos de salud y de educación. Muy, muy interesante todo este trabajo que ha hecho doctor Germán. Y ha colaborado en la coordinación de proyectos internacionales en el ámbito de la educación y la cultura, entre los que se destacan la plataforma de los cursos MOOC, México X, y con la Secretaría de Educación Pública de México, el canal de televisión satelital iberoamericano con la Secretaría General Iberoamericana y la ventana educativa con el programa mesoamericano de cooperación. Bueno, tiene una amplia experiencia en este ámbito, es un experto verdaderamente en este campo y ahora participa en proyectos de educación superior en línea en el ámbito internacional. Entonces, doctor Germán, bienvenida. Entonces, cuéntanos, por favor, algo pues, que nos quieras introducir de tu trabajo, en qué realizas, en la UDUAR, y bueno, para que nos hagamos una idea.
Gracias, Sandra. Pues bueno, yo formo parte de la Unión de Universidades de América Latina. Es la organización más antigua que tenemos en nuestro continente de universidades y de instituciones de educación superior. Nace en el año de 1949. Justo cuando las universidades buscaban hacer estos proyectos de cooperación y además algo que tenía que ver sumamente importante con la autonomía universitaria. La UDUAR nace con esa gran bandera a nivel de América Latina, es el eje fundamental de la consolidación, de la articulación de todas las instituciones de educación superior. Actualmente tenemos a más de 230 instituciones de educación superior, también somos una de las asociaciones más grandes en cuanto a número de afiliados que tenemos a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Somos un organismo también aprobado por la UNESCO como un órgano de consultoría, de capacitación y de formación, y eso pues nos da una representación a nivel latinoamericano y caribeño para trabajar colaborativamente en varias líneas de actuación. Un poquito nada más dando nuestro antecedente, recordemos que la educación superior durante los años 40 y 80 pues tuvieron muchos procesos de represión, sobre todo estudiantil. Recordemos que en América Latina hemos tenido estos trágicos hechos de intervención del Estado y de algunas situaciones de represión. Y nace la UDUAR con esta gran defensa, la autonomía universitaria, con este eje fundamental. Desde entonces, la UDUAL se ha consolidado y tenemos sede actualmente en México. Estamos instituidos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente la UDUAL nace en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, y posteriormente, con un acuerdo con la UNAM, se le otorga la sede a la UDUAL para que sea México el país anfitrión de este organismo internacional. Nosotros tenemos una gobernanza, por así decirlo, con una secretaría general, que es la doctora Dolly Montoya, actualmente también colombiana, de ella de la Universidad Nacional Autónoma de Colombia. Tenemos también un secretario general, que es el doctor Roberto Escalante, y tenemos también vicepresidencias a lo largo de América Latina. Entonces tenemos 5 vicepresidencias, entre las cuales pues está la región centroamericana, está la región andina, está la región caribeña. Entonces tenemos este brazo cooperativo donde los rectores, las rectoras, han hecho un eje transversal para reunirse en programas y proyectos muy específicos. Ya particularmente en lo que me toca a mí colaborar en la UDUAL, es en el Espacio Común de Educación Superior en Línea, lo que hemos denominado como SSELI. Este Espacio Común de Educación Superior en Línea nace por ahí de 2014 en un acuerdo entre el Grupo Coimbra, este grupo de universidades brasileñas, que también es fuerte, Virtual Educa, que es una asociación y un organismo que también conocemos que trabaja con transformación digital y educación, y además con el Consejo Centroamericano Superior, que es el CESUCA, que nacen con esta articulación donde las rectoras, los rectores deciden crear este espacio para formar programas académicos con 2 líneas importantes. Primero, fortalecer las capacidades institucionales de nuestras instituciones de educación superior hacia la virtualidad o hacia la digitalización. Es decir, el SSELI se construye como este grupo de universidades que trabajaban o que trabajan formalmente sobre la virtualidad, ¿no? Constituir esta oferta educativa, pero no solamente con un fin de dotar a las universidades con esta formación para la educación en línea, virtual, en fin, digitalizar este proceso que se ha puesto al centro con el tema de la pandemia, sino que también se realiza toda una serie de proyectos vinculados con los retos que tenemos en América Latina. Es decir, cuando hablamos de transformación digital de la educación y de digitalización de la educación, las rectoras y los rectores no dejaron de pensar en los retos que tenemos como región, es decir, buscar transversalmente apoyar a los retos en medio ambiente, cambio climático, profesionalización del servicio público, en todo lo que está con el riesgo de desastres naturales, por ejemplo, para nuestra región que es muy afectada por cuestiones del clima y del medio ambiente. Entonces, estos ejes buscaban que el Espacio Común de Educación Superior en Línea sean un eje de formación, sí, en la institucionalización de la virtualidad, pero que también tengan una agenda muy clara hacia la transformación digital. Hemos visto y hemos escuchado a lo largo de esta pandemia y de todo lo que está sucediendo con el motivo de esta entrevista, la transformación digital debe de tener un fin, y ese fin tiene que estar situado en fortalecer las capacidades, pero también en expandir nuestras matrículas en América Latina y el Caribe. Esto lo se ha venido trabajando, evidentemente antes de la pandemia, la virtualidad pues era un asunto pendiente, digamos, en las universidades y en las instituciones de educación superior. La Organización de los Estados Iberoamericanos situaba, en Iberoamérica somos como 32 millones más o menos de alumnos los que están situados en la matrícula. Si solamente ponemos la matrícula de América Latina y el Caribe, somos como 26 millones. De esos 26, ya se visualizaba para el 2018 una matrícula de aquellos estudiantes que estaban en educación no presencial, llámese educación abierta o educación en línea, una matrícula del 12%, ¿no? Ahora, si lo vemos con el tema de la pandemia, pues prácticamente ese 12% tuvo que trasladarse prácticamente casi al 100%, salvo algunos países que no se fueron a la virtualidad, sino que tuvieron actividades presenciales como Nicaragua o algunos otros. Pero en todo el mundo, más de 250 millones de estudiantes, desde el nivel básico hasta el nivel superior, tuvimos que enfrentar y afrontar la educación superior desde esta perspectiva para poderla vincular desde los espacios que nos correspondían a cada uno.
Para quien no conoce esa noción de la transformación digital, ¿qué es la transformación digital?
Bueno, la transformación digital obedece justamente a los contextos que estamos viviendo como sociedad productiva. Es decir, hemos tenido distintos procesos de transformación, principalmente sucedidos desde los propios procesos de industrialización, ¿no? Recordemos el proceso de industrialización a partir de las grandes máquinas, ¿no?, que cambian nuestra forma en la cual vamos a realizar los trabajos. Tenemos el proceso nuevamente de la sistematización, es decir, Estamos hablando de una famosa cuarta revolución industrial, una revolución industrial donde pues evidentemente transitamos del vapor a la electricidad y ahora a la computación, ¿no? La computación se convierte en el eje fundamental, las computadoras, estos códigos que desarrollamos también a partir de ahí, pues les dan estos tres elementos para poder entender esta cuarta revolución industrial o cuarta transformación en la cual estamos situados hoy en día. Esto está muy presente porque a partir de esta transformación digital tenemos tres elementos, que es evidentemente a partir de la informática, el internet y el desarrollo de todas estas herramientas que afectan nuestra vida productiva en todos los ámbitos, incluyendo el educativo.
Maravilloso, doctor Germán, ha sido muy ilustrativo. Mil gracias por habernos hecho esta gran introducción en la transformación digital en la educación. Vamos entonces a un corte comercial muy pequeño y volvemos para continuar trabajando el tema de la transformación digital en la educación.
Con todo gusto, Sandra, aquí estamos. Para la boca del pobre que come con
amargura. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La experiencia de innovación inclusiva. Me gustan los estudiantes que
marchan sobre la ruina. Bueno, entonces continuamos con nuestra experiencia de innovación inclusiva, donde hoy vamos a seguir trabajando sobre la transformación digital en la educación. Y estamos con el doctor Germán Ruiz, quien nos está contando pues, de qué se trata la transformación digital. Y tengo una pregunta, doctor Germán. ¿Cuáles son las contingencias que ha generado la pandemia para las instituciones de educación? ¿Qué transformaciones nos obligó a realizar? Cuéntanos, por favor.
Gracias, Sandra. Pues bueno, efectivamente la pandemia pareciera que obligó a toda la sociedad y no solamente a las instituciones de educación superior y principalmente desde la UDUAL que trabajamos este tema de digitalización, hacer en prácticamente 12, 14 meses que llevamos ya de pandemia, lo que veníamos realizando prácticamente en los últimos 10 años. Nos aurilló y nos obligó a trabajar de manera obligada hacia estos modelos de virtualidad desde distintas perspectivas. Hay que entender que todo esto, este proceso de transformación digital, si me permiten darle este sinónimo de obligada, ¿no?, nos llevó a iniciar primero modalidades a distancia o tránsito forzado a lo que llamamos modelos de enseñanza remota de emergencia o de educación remota de emergencia, es decir, cómo buscamos transitar inmediatamente lo que hacíamos en la clase a lo que hacíamos ahora en la virtualidad. Pues esto llevó también a las instituciones de educación superior a enfrentar varios aspectos. Primero, el reto de la conectividad, que ese es el reto más importante. Segundo, las capacidades institucionales que teníamos para transitar desde plataformas, conectividades, cuentas. Y luego hablamos de algo muy importante que está justamente en el centro de la educación, que son las y los docentes. Ahí teníamos evidentemente un gran reto que afrontar y que tenemos todavía que trabajar en este reto, que son las habilidades digitales, es decir, cómo las y los docentes llevaron a cabo este proceso. La educación a distancia, la educación virtual, hay que entenderla como distintas concepciones. Se necesitan, si bien capacidades digitales o habilidades digitales, pero hay que entender que este proceso tiene que estar situado justamente en el proceso mediado de tecnología, es decir, cómo hacemos que esta planeación educativa la vamos a llevar a la virtualidad. No solamente hemos visto muchas experiencias ya de fatiga que existen en los alumnos, principalmente por el uso desmedido de Zoom, de algunas otras plataformas, Teams, en fin. Creo que el tránsito obligado hacia la digitalización, hay que situar cuáles son los elementos y los componentes en los que la educación superior tiene que transitar y replantear, porque ahora viene lo siguiente, que será un modelo híbrido, es decir, cómo vamos a poner pues esta caja de herramientas, si me permiten decirlo, en donde la virtualidad tiene muchos componentes, desde herramientas digitales, desde creación de recursos educativos digitales, herramientas para la evaluación, cómo ser interacciones también en las propias plataformas. Eso es importantísimo, que no perdamos esta interactividad, no solamente el docente dando su clase en una plataforma virtual con un sentido solamente asincrónico o sincrónico, como lo queramos ver, sino encontrar la interactividad de los alumnos, que eso es lo más importante del conocimiento. Entonces, toda la educación tuvo que transitar hacia estos modelos y que paulatinamente pues hemos visto ya algunos reforzamientos, muchas universidades empezaron a hacer repositorios digitales, empezaron a fortalecer también esta caja de herramientas con distintas plataformas como Zoom, Teams, Google, en fin, todo lo que también nos deja el mercado en el ámbito de la educación digital. Pero el gran reto que tenemos como universidades e instituciones de educación superior es encontrar justamente este equilibrio. Primeramente, como les comentaba, pues hay que atender los temas de la equidad, ¿no? Este tema de que no todos tenemos conectividad o no toda la sociedad tiene acceso en conectividad. Por ejemplo, en México tenemos una conectividad en zonas urbanas casi del 80-90%, mientras que en las zonas rurales no llegamos ni a una conectividad del 50%. Esto nos habla entonces de las grandes complejidades que tenemos en América Latina primero para afrontar. Pero esto las universidades no lo van a responder de manera autónoma ni de manera solitaria. Esto tiene que ver con también estas agendas digitales en América Latina, donde están los gobiernos, donde están los ministerios de infraestructura, de comunicación, que van a proveer esta capacidad. Lo que tenemos que trabajar es aquellos alumnos que no tengan este acceso a la inclusividad, pues cómo encontrarles otras herramientas mediadas por tecnología para poderlos fortalecer en sus ámbitos de educación. Esto nos lleva entonces que todos los alumnos prácticamente ahora que estamos ya situados, pues hemos estado ya también trabajando en estas nuevas herramientas o en estas plataformas digitales. Pero el eje central tiene que ver con la calidad educativa. Esto también hay que tenerlo muy presente porque pues vendrán evidentemente pues un sello o un sesgo que vamos a tener para los siguientes años. Imaginémonos nosotros en el nivel superior, bueno, tenemos esta gran posibilidad de conectarnos o de tener alguna manera de interacción, pero imaginémonos en todos aquellos menores que no sabían leer o que no sabían escribir y que tenían que llevar este modelo a distancia. Entonces, cuando hablamos de toda esta transformación digital, tenemos que pensar justamente en la capacidad que tenemos para que la tecnología se convierta en un eje de desarrollo y en un eje de exclusividad educativa o de exclusividad social. Eso es lo que también tenemos como reto.
Ese es el mayor reto, ¿no? El que ahorita tenemos. Qué interesante que lo plantees en la sección de la experiencia de innovación inclusiva, porque trabajar por la inclusión es realmente el desafío de la educación, de la sociedad. Todos debemos trabajar hacia allá. Pero realmente implica muchos retos que surgen a diario, implican muchísimas circunstancias, reconocerlas, ser capaz de identificarlas y trabajarlas desde las apuestas curriculares que tenemos que hacer en las instituciones para responder a esas necesidades sociales. Y entonces, tú nos hablaste también de las competencias que deben tener tanto los docentes y los estudiantes para este siglo XXI. Entonces, aparte de las infraestructuras, eso ha sido bastante importante y todo lo que los gobiernos deben aportar y cómo las instituciones deben hacer apuestas macro, digamos así, también desde lo micro de la experiencia de cada sujeto, de cada docente, y para apostarle a estas habilidades del siglo XXI, ¿cuáles son? Doctor Germán, cuéntenos, por favor.
Pues bueno, hemos tenido un amplio debate sobre todo en cómo se está situando este ámbito de la empleabilidad en América Latina y en todo el mundo. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con las estudiantes y los estudiantes para insertarse en un mercado laboral cada vez más complejo, cada vez más competitivo y cada vez más centrado en estas nuevas herramientas tecnológicas? Ahí encontramos entonces habilidades para el siglo XXI que tienen que ver sobre todo con estas habilidades blandas o soft skills que le llaman algunos, donde no solamente tenemos que apostar a conocimientos técnicos, sino también tenemos que habilitarnos de otras nuevas capacidades y habilidades a un entorno a veces más competitivo, entre ellas el desarrollo del pensamiento estratégico, el pensamiento crítico, la comunicación, la asertividad. Y con este tema de la pandemia, pues estamos hablando de nuevos componentes para el manejo del estrés, por ejemplo, que esto nos está llevando a estas nuevas habilidades. Hay un gran dilema sobre todo, y vamos a ir llevando la plática para allá, sobre el papel de la educación hacia un nuevo contrato social. Esto tiene que ver entonces con que las universidades, y recordemos que este gran dilema, que muchas empresas, sobre todo norteamericanas y de estas grandes industrias de las tecnologías, han apostado más por este campo de las certificaciones y se ha dejado, ¿no? Muchas empresas, pues ha sido hasta en la prensa, pues muy llamativo que grandes empresas no contratan ya universitarios, sino contratan a gente que tenga certificaciones. Pero recordemos que nuestras universidades dan un conocimiento holístico, integral, es decir, la universidad fue planteada como un eje fundamental de creación de ciencia, pero también de conciencia para el desarrollo humano. Estas dos grandes premisas de las universidades no las debemos perder y tienen que ser un eje de transformación. Si bien el mercado se constituye por ciertas especificidades en la productividad y en los ámbitos de contratación, adelante, eso me parece muy bien. Pero estamos viendo en América Latina una precarización del trabajo, una disminución sobre todo de las ofertas laborales, y esto tiene que ver con crear justamente desde el espacio de las universidades y desde el espacio de los sectores productivos, porque en América Latina hemos tenido ese gran dilema: ¿cómo se constituye la articulación entre la empresa, entre los sectores productivos y la universidad? Es decir, ¿cómo hacemos esta famosa triada que le llamamos, ¿no?, la triple hélice, que ahora ya le dicen cuádruple hélice? ¿Cómo metemos ahora a la sociedad civil para poder hacer un nuevo eje de articulación? Y ya nada más para cerrar, ahí también está situado pues todo lo que está centrado en esta transformación digital, que tiene que ver justamente con la innovación, el desarrollo y el campo de la investigación.
Muchísimas gracias, doctor Germán. Muy buena esa reflexión, nos abre las posibilidades de todo lo que podemos hacer en las instituciones y nos muestra un camino. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos muy pronto.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Bueno, entonces ahora queremos hacer unas pequeñas conclusiones, doctor Germán, para que podamos tener unas tareas que realizar entre todos los que hayamos escuchado este espacio de reflexión que nos has compartido.
Muchas gracias, Sandra. Pues bueno, creo que las tareas están hacia las nuevas realidades que vamos a enfrentar en esta nueva realidad o nuevo retorno que vamos a tener hacia nuestros ámbitos académicos, los ámbitos administrativos de nuestras universidades. Y lo más importante, el verdadero papel de transformación social que deberá tener la universidad en América Latina y en todo el mundo. Nuestro continente está llamado a que vamos a tener muchos problemas de desigualdad. La propia CEPAL ha levantado ya varios estudios que nos dejan ver los indicadores que vamos a tener en trabajo, en desempleo, y esto, pues, muy doloso, nos pega en la pobreza y en la marginación. Y recordemos que América Latina, tristemente, es una de las regiones más desiguales que tenemos en todo el mundo. Y esto nos habla entonces a un nuevo llamado para que las universidades y los sectores educativos y las universidades como tal se conviertan en un eje de transformación social, no solamente desde la perspectiva de los alumnos, de los egresos, sino también desde la perspectiva de la incursión social en estos modelos de desarrollo. IESAL, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina, ha hecho varios estudios y ha hecho varios relevamientos de información para estos nuevos ámbitos de atribuciones que van a tener las universidades hacia los siguientes ámbitos. Primero, el fortalecimiento de la docencia, que esto tendrá que ver, pues, justamente con las habilidades digitales, y el replanteamiento de los currículums. Ahí vamos a tener entonces que ver, sobre todo, con estos modelos híbridos, blended, que le están llamando, donde tendremos que hacer una parte presencial y una virtualidad. Tenemos que replantear estos contenidos educativos. Creo que también es un buen momento de actualizar nuestros contenidos y de fortalecer la infraestructura en todas nuestras universidades y también darles estos marcos normativos y de gestión. ¿Dónde queda la educación? ¿Dónde queda la calidad educativa en esto? Y ahí tiene que ver con algo que es importantísimo, que es la calidad y la equidad educativa. En esto hay que recordar que estamos también teniendo altas tasas de deserción en América Latina y el Caribe, de aquellos jóvenes que, pues, por alguna condición social derivado de la pandemia y de todos estos efectos, pues han tenido que dejar la universidad y van a ser difícil recuperar esta capacidad instalada. Entonces, tenemos que situarnos en estos jóvenes que se están alejando de las universidades y cómo vamos a recuperar justamente este papel para que la educación superior se convierta en un eje de equidad y de inclusión. Recordemos que la educación se ha convertido en este gran eje también para transformar a nuestra sociedad, pero también para replantear justamente los modelos que tenemos en todo el sistema productivo. Y ahí es donde la transformación digital no la debemos dejar ir solamente en el ámbito empresarial. Hay que pensar en la transformación digital de las humanidades, en la transformación digital de los sectores rurales. ¿Cómo hacemos para que se incorpore, por ejemplo, esto que ahora llamamos inteligencia artificial, ¿no? De una de las grandes revoluciones que tenemos tecnológicas, esta capacidad de procesar datos y de generar estos datos, pero ¿qué hacemos con esos datos? La propia UNESCO nos está llamando a no perder de vista que la inteligencia artificial tiene que tener un papel social y un papel educativo importante en la mejora de los currículums, los perfiles, la interacción, en la propia diseño de plataformas web. Esto nos lleva a hablar de infraestructura y que no sean las empresas privadas solamente las dueñas de los datos ni las dueñas de estas tecnologías. Es más, el replanteamiento es el Internet y todas estas grandes herramientas nacieron en las universidades. Ahí es donde tiene que recuperar la universidad este papel fundamental y replantear sobre todo el papel social de nuestras universidades. Y algo que tenemos que trabajar también muy importante es en la salud mental. Esto lo estamos dejando pasar, pero hay que recordar que esto ha sido también un eje fundamental de lo que nos está afectando emocionalmente a la pandemia en distintos ámbitos. La simple transición del teletrabajo, de las teleclases, esto ya implica que el espacio familiar se vio prácticamente trastocado en un importante componente donde no solamente ahora es la familia, sino pensamos en familias donde hay dos o tres hijos, donde están dos papás trabajando. Entonces conviven estos espacios que pues nuevamente tendremos que encontrar también la forma de regresar a la virtualidad, a la presencialidad de una manera gradual, pero también de una manera asertiva para poder enfrentar los nuevos retos que tenemos como sociedad y como educación superior.
Ay, muchísimas gracias, doctor Germán. Y es que bien, ese reto es tan grande, el de la inclusión en todas partes. El currículo juega un papel muy importante, tanto que pues hemos hecho este espacio para escuchar estas alternativas y la formación de los maestros, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita para lograr ese proceso de calidad con la formación de los maestros? Tú nos comentabas en la sección anterior cómo, bueno, se ha pasado la educación remota, o sea, que lo presencial pasa a utilizar estas mediaciones, pero sabemos que las apuestas por la educación a distancia y virtual implican todos unos diseños pedagógicos, todos unos modelos que, bueno, ¿qué nos implica para los docentes trabajar con estas apuestas que de la transformación digital?
Yo creo que no debemos de perder de vista que el eje fundamental debe de ser la educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que situarlo siempre con este gran elemento de transformación social. Los docentes tienen esta gran capacidad de guiar esto. La tecnología es un proceso mediado por el docente. Hay que entender a la tecnología como un brazo más del proceso educativo, no situar a la tecnología como un eje fundamental del proceso educativo. Ahí hay nuevas herramientas que tendremos que diseñar, sobre todo con estas planeaciones que se hacen a partir de los propios diseños instruccionales, cómo vamos a darle una parte presencial, cómo vamos a darle una virtualidad, como comentaba en alguno de los bloques anteriores, cómo hacemos que esto sea interactivo, ¿no? Mira, hay muchas herramientas que nos permiten hacer pues estas discusiones, trabajos colaborativos, pantallas, pizarrones, en fin, que tengamos hasta elementos, como le llaman uno de las sociedades que han desarrollado este concepto, el edutainment, ¿no? Educación con entretenimiento, que también sean elementos atractivos para que el conocimiento al final de las y de los alumnos sea un efecto positivo en la calidad de los aprendizajes, porque esto va a ser también un eje fundamental. Vamos a hacer una generación marcada con el sello del COVID y que además pues, nos va a hablar justamente de estas debilidades del aprendizaje. En algunos países, por ejemplo, se han pospuesto estas evaluaciones PISA y estas evaluaciones que se hacen porque pues, finalmente va a haber un gran retroceso hacia estos modelos y a estos indicadores. Pues tenemos que trabajar justamente situados en estos ejes fundamentales de que la docencia tiene que establecer nuevos elementos del currículum, nuevas planeaciones didácticas, ¿no? Tomando lo de la herramienta digital, pero también tomando las herramientas más importantes en los niveles cognitivos del pensamiento crítico, del pensamiento también autocrítico y del desarrollo de estas capacidades y habilidades digitales a partir de la educación mediada por la tecnología.
Y una última pregunta. ¿Tú cómo sugerirías, pensando en esa cuádruple hélice que nos has planteado para hacer los diseños curriculares, para hacer partícipes a todos estos actores, en que el currículo pueda tener unas apuestas que respondan a las necesidades que realmente de la sociedad?
Yo creo que aquí la planeación por proyectos, la planeación por objetivos y sobre todo el vínculo de estos estudios de caso que nos permitan a los alumnos también tener este marco de actuación. Ahí necesitamos entender justamente el nivel de profesionalización y de actualización de los docentes para que puedan vincularse en este ámbito de la intervención social de las propias universidades. No debemos dejar de pensar de que la universidad está aislada al sector productivo. Esto nos conlleva, y muchos de los estudios que ha realizado, por ejemplo, el Banco Mundial, nos hablan de las necesidades de fortalecer estas habilidades blandas, como denominábamos, y también estas habilidades que tenemos de pensamiento crítico. Ahí necesitamos fortalecer que los alumnos pues tengan esta capacidad de innovar, de crear, de ser constructivos de su propio entorno, de darles esta conciencia social para poder transformar y que la tecnología se convierta en un eje fundamental también para transformar a nuestros elementos de productividad. Si no, la tecnología la estamos nuevamente perdiendo, como les comentaba, en este ámbito que solamente le está dando un enfoque comercial, en un enfoque de certificaciones, en un ámbito laboral. La educación como tal, por eso el replanteamiento de este grupo que se llama Grupo Kairos, que están hablando, hacer un nuevo contrato social por la educación, en donde esté la sociedad, los gobiernos, la parte presupuestal, toda la educación se tiene que replantear, porque finalmente este tercer contrato social de la educación es de todos, es la sociedad, es conjunto. La educación superior es producto de nuestras sociedades, en productos históricos que hemos tenido por la autonomía universitaria, por el presupuesto, por la equidad y la inclusión y por el desarrollo científico y tecnológico de nuestras sociedades en América Latina. Entonces, trabajar a ello implica mirar hacia las distintas perspectivas que hay de la educación, no solamente en el ámbito del nivel micro, sino también de los niveles maso, de los niveles meso, es decir, cómo podemos vincular y articular estos proyectos desde la propia educación superior.
Muchísimas gracias, doctor Germán. Nos quedan grandes retos. Efectivamente, se nos transformó la vida de las instituciones educativas. Y bueno, tenemos que ayudarnos unos a otros con los demás sectores. Qué bueno que hay propuestas como esta del contrato social y ojalá haya otras propuestas de trabajo en red que podamos realizar. Pues ya existen muchas redes, pero yo creo que es un momento donde nacen nuevas redes. Tú nos querías comentar algo sobre eso, ¿cierto?
Sí, Sandra, gracias. Pues fíjate que desde la UDUAL y justamente con estos temas que hemos platicado el día de hoy, hemos lanzado una red de innovación que se denomina la RIEL, Red de Investigación y Educación en Línea. Esto tiene que ver con 5 componentes: modelos y pedagogías en entornos virtuales, gestión de instituciones educativas virtuales, nuevas tendencias educativas, la docencia en entornos virtuales y la movilidad académica virtual. Invitar a todo el auditorio a que nos puedan seguir a partir de nuestra página de la UDUAL, www.udual.org. Estamos por lanzar nuestro sitio y ahí estamos con todo gusto también buscando estas nuevas voces de profesores, de investigadores que van haciendo esta documentación y este gran trabajo que también están haciendo ustedes de darle un componente también de investigación, de innovación y sobre todo pues también hacer este eje de compartir como es una lógica desde la UDUAL, compartir con nuestras universidades latinoamericanas y caribeñas el conocimiento y crear proyectos, que también esto es fundamental en la cooperación internacional.
Estamos para cooperar, doctor Germán. Entonces, ojalá nos sigamos encontrando y que se unan muchísimos de los que nos están escuchando en estas propuestas de investigación. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Con todo gusto, ha sido un placer. Saludos a todos.
Saludos.
Música para reflexionar.
Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.